conjunto, en cambio, esto es curioso, hablaban de los hombres y generalmente hablaban de los hombres para descubrir que todos son iguales, que todos son más o menos el mismo, lo cual respecto al sexo dominante parece bastante justo, por un lado, eso de descubrir que todos son iguales, todos son el mismo, lo cual quería decir pues cosas bastante diversas. Se aludía, por un lado, a que todos se comportaban de la misma manera, simple, brutal o lo que fuera, en cuanto al comportamiento de relación entre los sexos. Se aludía a que todos fracasaban de una manera o de otra, que todos venían al cabo a demostrar que no eran nada. Se venía a demostrar de una manera u otra la impotencia de los potentes, y a esto se dedicaban. Pero en este último trozo de la historia parece que también se dedican a hablar de ellas mismas, a hablar de las mujeres. Y la verdad es que cuando se ponen a hablar de las mujeres, pues ¿qué va a suceder aquí? Como en tantos otros aspectos políticos y culturales, hablan de las mujeres más o menos a la manera que los hombres hablaban de las mujeres. Es decir, se trata de reproducir más bien el esquema de comportamiento y de lenguaje masculino. Así que los errores en que los movimientos feministas han caído no se diferencian en lo esencial de los errores en que han venido cayendo los otros partidos y movimientos de asimilación de ímpetos revolucionarios, que generalmente estaban más al cargo de hombres, de gentes del sexo dominante. Sí, seguiremos hablando de las mujeres y sobre todo vamos a oír qué es lo que ellos y ellas tienen que decirnos un poco de nuevo, o por lo menos de no repetido, de no interminablemente repetido, como en este terreno suele darse mucho, acerca de la cuestión. Por nuestra parte, es un poco difícil añadir más y conservar ánimos para seguir con las exaltaciones y ánimos hacia las mujeres que una vez y otra hemos dado. Hemos apelado a las mujeres como último resorte contra el Estado, contra el Señor, precisamente por su condición de clase sometida. Hemos dicho más de una vez que probablemente ellas son más pueblo que los pertenecientes al sexo dominante, porque como el pueblo no es nadie determinado, nadie personal, así parece que las mujeres conservaban algo de esta capacidad de ser, como dice el Abel Martín de Antonio Machado, el anverso del ser, es decir, no el ser, sino lo que está por detrás, por tanto algo a su vez también no definido y en ese sentido popular. Imagínese, entre paréntesis, el error de las actitudes que justamente se dedican a definir esto que era lo indefinido. Los que más o menos desde lo alto hablan de las mujeres y las organizan y las constituyen son más o menos los mismos que hablan del pueblo y lo convierten en algo también definido y constituido, por tanto, matándolo de alguna manera. Hemos hablado bien muchas veces de las mujeres, hemos hablado de no solo la desnudez, la relativa falta de pelo de las mujeres, sino hasta la especial gracia de su culo especialmente redondo y empinado como un testimonio de alejamiento mayor de la animalidad para aquellos que ponen el progreso en esto de alejarse de la animalidad. En fin, nos hemos hartado de apelar a las mujeres y de vez en cuando hablar también de las mujeres, guiados por esta especie de enamoramiento común, que está por debajo del corazón, yo creo, de cualquier hombre. Y la verdad es que acabamos por estar un poco cansados porque las voces de ellas, especialmente las voces más gritonas, o sea, las voces de las más organizadas y las más decididas a presentar un frente de lucha en los varios movimientos feministas, no son precisamente voces que contribuyan a animarle a uno mucho. Es decir, parece que ellas participan con los otros dirigentes, con los otros ejecutivos del sexo masculino, en esta especie de traición a la indefinición, a esa libertad que podía haber en la indefinición y en lo popular, y por el contrario que contribuyen a conformarlas en clase determinada, a definirlas, a establecer comportamientos y en definitiva a ponerlas a luchar en la escalada del poder, de la ocupación de los cargos, de tal forma que les parece la gran conquista llegar a hacer más o menos las mismas tonterías que los hombres del sexo masculino se han pasado haciendo todo lo largo de la historia. Sobre cuestiones como estas, espero que nuestros oyentes y nuestras oyentes tengan algo que decirnos. No sé si habrá ya alguna llamada.
No, parece que de momento no.
Hablamos, pues, entonces, todavía respecto a esta pretensión de la ocupación de cargos, en primer lugar, como pretendida conquista. Hay unas equivocaciones muy curiosas que incluso se manifiestan a nivel lingüístico. Me he encontrado discutiendo una vez más, una de las interminables veces en que me he encontrado discutiendo en público de esto, me he encontrado con que les parece muy importante a las que están en este estado de lucha que los títulos de los cargos tengan su femenino y que se diga preferiblemente directora, presidenta, catedrática, médica y cualesquiera cosas por el estilo. No sé si se han parado muchas de ellas y muchos de ellos, de los que participan de esta actitud, a considerar que, aun desde su punto de vista, de la conveniencia de trepar en las escalas del poder, esto de la feminización de los nombres de los puestos es muy dudoso que sea un paso adelante, que sea una conveniencia o un éxito. Si pensamos que en la feminidad hay algo especialmente bendito, precisamente en cuanto subterráneo, en cuanto nunca bien conocido, en cuanto indefinido, y si pensamos que esta tontería del género gramatical que tienen algunas lenguas, como por ejemplo la nuestra, tiene algo que ver con la feminidad, entonces la feminización de los puestos de trabajo y de los cargos del poder parece que es más bien un favor que se les está haciendo a los cargos de poder y a los puestos de trabajo. De ninguna manera nada que se parezca a una conquista por parte de las mujeres que se consideran estar detrás del género femenino de los nombres y en este caso de los nombres de los cargos. El error se puede generalizar en este sentido. No hay cuidado de que las mujeres que conquistan puestos de poder vayan con ello a conseguir ninguna feminización de los puestos del poder. Serán más bien los puestos del poder los que en este caso, como en tantos otros, salgan victoriosos y consigan la asimilación de las mujeres que los ocupan. Y quien dice puestos de poder, por supuesto, piensa en primer lugar, pues, en las presidentas de gobiernos, en las jefas de Estado, en las ministras, pero después en cualquier otra forma de puesto de poder, incluidos los más modestos puestos de trabajo. En ninguno de los casos la ocupación de esos puestos por parte de las mujeres va a conseguir modificar la esencia de esos puestos y de toda la institución a la que pertenecen para nada. Esas instituciones, esos puestos, van a seguir siendo tan masculinos como lo han sido a lo largo de toda la historia, puesto que toda la historia está fundada en el dominio de las mujeres por los hombres. De forma que entonces las mujeres no aportarán nada nuevo en el poder, lo confirmarán. No sucederá ni siquiera nada aquello que se decía en aquella vieja zarzuela donde se cantaba si las mujeres mandaran en vez de mandar los hombres serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Ni siquiera nada en ese sentido, ni en lo referente a la guerra ni en lo referente a las demás instituciones típicamente masculinas. Por el contrario, las mujeres serán las que precisamente en virtud de esta lucha y de este trepe por el escalafón consigan cada vez más ser lo mismo que los hombres de este sexo dominante, es decir, nada, una tontería, todos iguales, como ellas decían otros tiempos, de forma que ellas mismas quedarán incluidas en ese todos iguales, que es una forma de decir la identidad, que está implícita en la definición y en la determinación del ser. Por este camino y por otros muchos tendríamos que seguir. No sé si tendremos oyentes que nos acompañen.
Sí, tenemos ya una llamada. Primero voy a repetir los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Y pasamos con la primera llamada. ¿Hola?
Hola.
Sí.
Bueno, a mí me parece que al menos desde el punto de vista sexual todos hemos salido ganando. Esto de la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo, pues las ha hecho más independientes, más libres respecto de los hombres, o por lo menos más libres respecto a los maridos amos que había antes. Ahora cualquier mujer pues le puede plantar al marido la cara, pero antes era como imposible. Entonces, de alguna manera, yo creo que la liberación sexual de las mujeres pues ha traído también cierta liberación sexual de los hombres, que también antes condenados a las prostituciones y a ciertas relaciones bastante cutres. Entonces, por lo menos desde ese punto de vista, creo que ha estado bien toda esta movida de estas últimas décadas. Vale, pues eso era todo.
Muy bien, gracias. Bueno, ha estado muy bien que nuestro oyente plantee esto, que parece que es de sentido común, parece que es lo que todos tendemos a pensar con respecto a la revuelta o al posible cambio que haya habido en estos últimos decenios. Y bueno, por tanto, algo de verdad debe haber en ello, algo de razonable, solo que oculto por tantas formas de mentira que la verdad, si no se analizan, podemos engañarnos con ese relativo optimismo, podemos engañarnos bastante. Vamos a ver, si las mujeres accedieran a esa especie de relativa liberación o liberalización sexual, como dice nuestro oyente, sin que ellas tuvieran que pagar al mismo tiempo el precio, en el que antes hemos estado insistiendo, de dejar de ser mujeres en aquel sentido de lo desconocido, lo indefinido, lo no hombre, para convertirse en personas con su personalidad, es decir, esa misma insignificancia que son los hombres y lo han sido desde el principio. Bueno, entonces estaría muy bien, pero no parece que sea así, parece que ese precio se paga. No sé si nuestro oyente, por decirlo de una manera un poco grosera, estimará un gran progreso las posibilidades de tirarse a una ejecutiva. Es una cosa que, dicho con de esta manera tan extrema, plantea un poco de verdad la cuestión de las famosas relaciones sexuales. Es decir, es evidente que no es lo mismo una relación sexual que se establece a la manera que parecía más tradicional, por el encuentro de algo que es como el ser, como lo definido, esa insignificancia de la identidad y la personalidad que hemos dicho, con algo que no es tal cosa y en lo cual puede encontrar alguna amenaza de perderse, una amenaza que al mismo tiempo puede ser una fuente de placer. No es lo mismo eso que tratar con una persona, he dicho una ejecutiva para exagerar, una persona que ya sabe exactamente lo mismo que él, que toma las mismas actitudes que él, y donde por tanto la relación, la famosa relación sexual, inevitablemente tenderá a convertirse cada vez más en un contrato, es decir, lo que era tradicionalmente en las instituciones, en el matrimonio y en la prostitución, en las dos instituciones complementarias. De esa manera, parece que el precio que se paga por la relativa liberalización pues empieza a ser lo bastante caro para quitarnos las ganas de apreciarla y alabarla sin más. Después, pues, hay que salir a la calle y un poco desapasionadamente considerar cómo son en verdad las cosas. Es cierto que los hombres han salido ganando, como nuestro oyente dice, de esa relativa liberación o liberalización sexual de las mujeres. Es cierto que no estén condenados a lo que le han llamado tipos de relación cutre, como el matrimonio o similares o la prostitución. Esto es más que dudoso. Parece que precisamente esas dos instituciones tradicionales están hoy más triunfantes que nunca. Matrimonio bajo la forma laica, sin necesidad de cura y de juez, de eso a lo que se llama pareja, y la prostitución, especialmente en sus formas más progresadas, en las formas de prostituta para ejecutivo, prostituta de teléfono y demás instituciones ligadas con la pornografía. Esto parece que reina cada vez más, y una mujer que no caiga ni de un lado ni del otro parece que cada vez sería más un milagro. En realidad es más difícil y, por tanto, la oposición entre las dos cosas, lejos de haber disminuido, se vuelve, yo creo, más clara y más tajante.
Sí, teníamos una llamada, pero se ha cortado. Se han sido un poco impacientes y no sé qué pasa, se están retrayendo un poco de intervenir. Así que creo que nos toca seguir.
¿Por qué podrá ser? ¿Por qué podrá ser eso? Cuando aparentemente el tema es el más apasionante de todos los que hemos sacado aquí, es un fenómeno en sí mismo bastante curioso, ¿no? Tal vez es porque al principio casi me puse en plan de prohibir que se dijeran cosas ya dichas muchas veces y tópicos, ¿no? Eso podría ser un indicio de una actitud bastante sana por parte de nuestros oyentes, que toman enseguida conciencia de que lo que iban a decir pertenece efectivamente al mundo de lo ya dicho, al mundo de los tópicos, y entonces por ello se retraen. Ojalá sea por eso. Y
sí, ahora tenemos una llamada. Vamos con ella. Hola.
Sí, hola.
Sí.
Que yo quería decir que me parece bien que las mujeres tengan la misma mismo derecho a entrar, por ejemplo, en una academia militar o en sitios parecidos, pero que me parece también correcto que tengan las mismas obligaciones que los hombres, como hacer la mili, por ejemplo. Que esto normalmente no se suele decir. Nada más.
Sí, en algunos sitios yo creo que la igualación en el aspecto de lo militar ha sido todavía más fuerte. Creo recordar que en Israel, por ejemplo, se había avanzado bastante más en esta igualación. No decir llegando exactamente al servicio militar, pero algo por el estilo. Claro, este oyente nuestro pues plantea las cosas, no sé si lo hace adrede como para provocar, de una manera muy, muy simple. Él da por supuesto que tiene que haber academias militares y servicio militar, y entonces dice, bueno, pues que las mujeres apenquen también con esto, con lo que apencamos los hombres, ¿no? Es decir, es una especie de deseo inverso, por así decir, de un contradeseo. Porque, por supuesto, yo creo que lo que llamamos aquí deseo y que contraponemos a la voluntad de cualquiera, hombres o mujeres, es que no haya ninguna cosa de esas. No reconocemos que esas instituciones típicamente masculinas tengan que estar ahí, y desde luego pues recibimos con más que desaprobación, profunda tristeza, el que muchas mujeres, o unas cuantas por lo menos, se apresten a servir a esas instituciones y, por tanto, a confirmarlas en su estatuto y en su aparente necesidad.
Sí, tenemos dos llamadas, yo creo que las vamos a pasar las dos, si te parece.
Tal vez, sí.
O según cómo vayan. A ver, hola.
Hola.
Sí.
Hola.
Hola, sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, sobre todo este tema, yo creo que igual los hombres que las mujeres somos víctimas del poder. Y el poder, pues como tal, nos interesa, nos utiliza como le interesa. Y yo, por ejemplo, estoy en contra de la policía, del ejército y de todas las historias estas, ¿no? Entonces me da igual que sea un hombre que tenga un pene o que sea una mujer que tenga una vagina. Es que me da exactamente igual, para mí son iguales. Y bueno, yo creo que todo el mundo tendríamos que buscar un poco, o sea, nuestra libertad y nuestro propio interior, ¿no? El tener un poder en un puesto, mandar o no mandar, que eso es lo de menos. Lo que importa es ser uno mismo. Esto es todo.
Bien, muchas gracias.
Sí, tenemos que alabar, como siempre suele suceder en todo lo que se habla o lo que hablamos, alabar en lo negativo, es decir, en la negación del reconocimiento de la necesidad o la conveniencia de esas formas, de esas instituciones. Pero yo creo que a nuestro oyente le aconsejaría que no piense que es inocente emplear expresiones de esas medicinales como tener un pene o tener una vagina, ¿eh? En primer lugar, porque los términos medicinales son muy peligrosos, contribuyen a la configuración y desde luego alejan a las cosas que mencionan de las posibilidades de funcionar por lo bajo y sin control de arriba, que es como ellos parece que deseaban funcionar. Y luego porque tener indica algo que en su propia intervención nuestro oyente dice, es decir, eso de ser cada uno, tener su personalidad. Tengo que volver a recordar que la personalidad misma y el ser cada uno es una cosa masculina. Valga para lo que valga, el ser cada uno uno, el ser cada uno el que es y el tener una personalidad es una institución masculina.
Y sí, tenemos, seguimos teniendo llamadas, ahora son dos.
A ver, ¿hola?
¿Hola?
Sí.
Oye, mira, me llamo Richard. Yo sí quería decir algo, bueno, que llevo pensando muchas veces, ¿no? Y es que hay una revolución pendiente todavía, pero no de una revolución institucional, ¿no? Todo lo que se convierte en institución, tanto para hombres como para mujeres, al final se corrompe, ¿no? Entonces, yo pienso que, así como el anonimato es la única forma de lucha que es efectiva, porque no se recibe nada a cambio, cuando alguien lleva una lucha personal de mejorar su mundo más inmediato, no tiene por qué esperar nada a cambio. Y eso en las mujeres, antes de institucionalizarse como estamento, como mujeres, me parece que, bueno, pienso, sugiero que es más correcto llevar una labor personal con los hombres o sin ellos, va, individualmente, porque no se piensa con el aparato genital, se piensa con el cerebro, y el cerebro lo tienen hombres, mujeres y todo eso. Bueno, era un poco esa idea, sí, ¿no? Quería lanzar ahí.
Sí, bien, pues muchas gracias.
Hay que dejar ahí oído, nuestro oyente lo ha oído y lo retienen todo lo que nuestro oyente ha dicho respecto a la alabanza del anonimato como única forma, él dice, de lucha posible, puesto que no se recibe nada a cambio, no entra en el trato comercial. Todo esto me parece muy lúcidamente dicho. Después tal vez él tiene también un poco de lío, porque a esa especie de lucha luego la llama personal. Y no sé si se da cuenta de que la persona no es más que su nombre propio, es decir, que está contradiciéndose un poco con lo del anonimato. Una persona, en cuanto ente real, es su nombre propio, no es otra cosa. Anonimato se referiría más bien a esa cosa que no sabe lo que es, a la que hemos aludido a veces como pueblo y a la que estamos aludiendo hoy como mujeres, en cuanto que no se sabe lo que es.
Sí, pasamos otra llamada. ¿Hola?
Hola.
Sí, sí.
Buenos días. Mira, yo como perteneciente a ese género dominado que se llama las mujeres, lo que puedo decir es que parece que estáis contraponiendo dos posturas que son igualmente desaconsejables para el trato posible y vivo con las mujeres. Bien está que las mujeres no estamos de acuerdo en general, y menos yo, en formar parte de la policía, la Guardia Civil, los ministros y toda la superestructura. Pero desde luego es igualmente dañino para la vida de las mujeres el encasillarla en el lado del misterio, de la naturaleza, de la reserva de lo irracional, que se parece mucho a la postura de los famosos padres de la Iglesia, en los cuales parece ser que la mujer representaba lo natural, incluso menstruaba, como los animales hembra, y en última parte representaba al demonio. Y eso, esa especie de pavor sagrado, estaba mezclado con la adoración también mítica a las mujeres. Toda la literatura, todo el teatro, todos los mitos tienen una adoración terrible a la esa especie de irracionalidad o naturalidad de la mujer. Y en razón de esa adoración a lo misterioso, se han hecho verdaderas salvajadas, porque eso no puede estar funcionando como no sea con una contraposición de la violencia, es decir, de la violación más elemental. Entonces, ni por el lado de la adoración ni de la naturalidad, puesto que las mujeres ni son tan más naturales que los hombres, ni nada que se le parezca, forman parte en la misma proporción y de la misma manera que el pueblo, pero el pueblo ya constituido, y por lo tanto sería inútil hablar también de una reserva natural o de misterio de las mujeres. Lo mismo que es inútil querer hacer ahora de ellas parte de la humanidad, es decir, si la humanidad ha sido siempre constituida por hombres y por lo tanto con valores patriarcales, también es igualmente falso una administración de que se incorporen y reproduzcan los valores de la sociedad patriarcal, incluyendo a la policía, a la Guardia Civil, a los ministros y a las infraestructuras. Es decir, que tanto por la vía de la oración, de lo irracional y del misterio, que ha sido la tradicional y hasta ahora me parece que ha sido dañina, tampoco está bien ni una ni la otra. Y solamente quería decir eso.
Bien, muchas gracias.
Ha sido ya bastante y nuestra oyente... yo creo que vamos, ha hablado con una voz muy muy personal, aparte de elocuente y articulada, cosa que tal vez las mujeres pueden ser sin necesidad de tener que ser hombres. Yo creo que ella ha sido bastante personal y por tanto bastante hombre en sus manifestaciones. Hay sin embargo un error lógico que se le escapa y que está en la base de todo lo que ella nos ha dicho, porque ha hablado de encasillarlas en lo irracional. Parece como si pensara que cuando a alguien se le desencasilla de lo encasillado y encasillable, que son las instituciones masculinas, las únicas que hay, entonces necesariamente se le tiene que estar encasillando en lo otro, y lo otro quedar a su vez perfectamente definido. Esto es lo que han hecho los hombres a lo largo de toda la historia, cuando, como nuestro oyente dice, han hablado de las mujeres hablando del misterio de lo femenino y del eterno femenino y de tonterías por el estilo, ¿no? Pero se le escapa que puede muy bien, y que además es lo único lógico, que liberar de un encasillamiento no implique que lo otro esté también encasillado. Lo otro no tiene por qué llamarse ni misterio, ni eterno femenino, ni nada. Es, sin embargo, es sin más lo que no es esto. Y a eso es a lo que estamos aludiendo, ¿no? Aludiendo continuamente de manera indirecta al negar la incorporación de las mujeres al orden establecido. Lo que resulte como otro, de eso no sabemos nada.
Sí, vamos con otra llamada.
Hola.
Hola.
Sí.
Bueno, quiero deciros primero que escucho fatal la radio desde aquí, entonces perdonadme si digo algo que se ha repetido ya o está fuera de contexto.
Sí, perdona, ¿desde dónde escuchas?
Llamo desde Alicante.
Ah, vale, gracias.
Entonces, lo que dice Agustín lo escucho bastante bien, pero si llama a alguien, pues la verdad no lo oigo bien. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que Agustín tiene razón cuando dice que no llamamos mucho porque el tema de las mujeres yo creo que se está hablando y se está tratando demasiado, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me siento en estos momentos personalmente abrumada por la cantidad de información y de temas que se tratan sobre la mujer. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Hace un tiempo o hasta ahora yo creía que era bueno, pero ahora ya empiezo a pensarlo, ¿no? Si esto es bueno para nosotras o realmente no es tan bueno, ¿no? Entonces, para decir algo distinto, ¿no? Como se dicen tantas cosas y yo la verdad no se me ocurren tan pocas cosas nuevas, ¿no? Que decir, pues para decir algo distinto, lo que ha comentado Agustín de el precio este que hay que pagar, ¿no? Por ser iguales, o yo no sé si tanto pretendemos ser iguales, ¿sabes? O sea, lo que ha dicho este amigo que ha llamado de lo de la mili, yo creo que no tenemos, o sea, por qué estar ahí, ¿no? Obligación. Yo creo que la mayoría de los hombres pues tampoco quieren hacer la mili, o sea que eso es algo que no aspiramos, porque si ya la mayoría pensamos que es algo que no queremos, no tenemos nosotros porque en el momento que empezamos a tener unas reivindicaciones, reivindicar algo que sabemos que bueno, que no nos interesa o no nos conviene, ¿no? Entonces, yo no sé, quisiera que hablaras un poco del precio que se tiene que pagar, ¿no? Cuando accedemos a esos puestos de responsabilidad o esa supuesta igualación, ¿no? Porque entonces, como yo creo que las mujeres hasta ahora hemos sido una especie de sistema paralelo, que ha estado en contacto con la naturaleza, con ese otro poder de, no sé cómo explicarlo, ¿no? De esas otras cosas, del calor, de no sé, de sentimientos, y de alguna manera la fuerza de nuestra ha estado ahí, el precio que se tiene que pagar para acceder al otro sistema yo creo que es muy alto, ¿no?
Sí.
Yo por lo menos ahora estoy en ese paso,
sí.
Y creo que lo estoy pagando de una manera además muy cara, ¿no? Porque vale que estoy accediendo a unos puestos de trabajo que no sé si quiero ya como persona, ¿no? Pero el precio también como persona es muy alto y lo que, a lo que tengo que renunciar también, ¿no? No quiero que se piense con esto que en ningún momento que yo no creo que tengamos que tener las mismas oportunidades, lo doy por sentado y por supuesto, ¿no? Sino voy a esto que se queda ahí, ¿no? Que es lo que vamos a perder, ¿no? El contacto con los niños, con la... No sé explicarme bien, ¿no? No sé si me entendéis.
Sí, perfectamente.
Esto es lo que quería decir un poco, ¿no? Que si hemos sido un poco los guardianes de este otro poder o de estas otras cosas, yo creo que tenemos mucho que decirnos mutuamente, hombres y mujeres, y que informarnos de lo malo y de lo bueno, ¿no? Y que, bueno, que juntos, por supuesto, siempre, o sea, hombres, mujeres, niños y todos, claro, ¿no? Nada más.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Así hay unas cuantas sugerencias muy, muy útiles en todo esto. Antes de pasar a lo que nuestra oyente pide, sobre todo respecto a hablar un poco más sobre el precio que se paga, la noción de la igualdad de oportunidades, de poder acceder a las mismas cosas ellas que ellos. Este es un engaño lógico y comercial en el que hay que parar mientes una y otra vez. Es decir, el truco del estallido.
Es necesario que estén para levantar la voz ante los increíbles atropellos, las grandes atrocidades que se cometen con las mujeres. También se cometen con los hombres, ¿no? Pero bueno, son cosas como recientemente los escándalos de la minifalda y todo esto, claman al cielo, ¿no? Y claro, si no hubieran estas organizaciones, prácticamente la voz de la mujer, como digo, en este podrido y más que podrido sistema, quedaría desautorizada, ¿no? Pero en cuanto a esto, quiero decir que todas las personas oprimidas, hombres y mujeres, sin diferencia de sexo, tenemos un enemigo común, que es el capital, y contra él es contra el que hemos de luchar para así un día crear un mundo un poco más libre, ¿no? O libre, que es el deseo de todos. Nada más, salud.
Salud, gracias.
Bueno, está bien, efectivamente el enemigo común es el capital, lo que está arriba. Ahora, no hay que olvidar que la historia está fundada en esta diferencia de sexos y que los detentadores del capital en principio son los señores y que las mujeres más bien eran una parte del material que servía para formar el capital, una forma de riqueza que podía quedar convertida en dinero. De manera que la posición es muy distinta, así que la colaboración no es de quienes se dan la mano desde el mismo lado. Más bien, a los hombres del sexo masculino dominante lo que les toca es hacer traición a su sexo. Y para hacer traición a su clase social, desde luego, el principal recurso sería apelar a la otra, a la que no son ellos. Sería muy deseable que las mujeres pudieran hablar como mujeres, no como feministas. Es decir, que pudieran hablar no como hombres, sino de otra manera. No es que, como nuestro oyente, uno de nuestros oyentes anteriores, negaba antes, cuando decía no se piensa con los órganos genitales, no es que vaya yo a decir que se piensa con el coño y que es el coño el que tiene que hablar necesariamente así, pero algo hay en eso. El que sabe hablar es el lenguaje mismo, el lenguaje que es lo único que de verdad es común a hombres y mujeres. Y entonces sería que o el coño o el lenguaje o las dos cosas juntas se arreglaran para hablar sin imitar la retórica y los tópicos que los señores, el capital por tanto y el Estado, han impuesto desde arriba. Es natural que las incitaciones, que los escándalos con los jueces y lo de la minifalda que recuerda lo siguiente y todo eso susciten algún impulso para decir pues sí, hay que organizar la protesta y dar razón a las que se agrupan para protestar, pero no hay que olvidar que la función esencial de escándalos de ese tipo es la de escándalos, es decir, la de material para los medios de formación de masas. Todo lo demás está muy subordinado a ello, y los medios de formación de masas están tan bien constituidos que, como ya he sugerido alguna vez, a falta de otro recurso se puede asegurar que todo lo que ellos aprovechan mucho es mentira. Es decir, tiene en sí alguna falsedad, está mal planteado. Sin entrar ahora en estos casos particulares en cómo pienso que está de mal planteado.
Bueno, pues con esto nos despedimos ya. Parece que llegaba alguna llamada, pero bueno, no va a dar tiempo.
Bueno, podemos, ya que se han retrasado tanto.
Ya se ha cortado. Bueno, pues entonces únicamente deciros a los interesados que Agustín el domingo estará en Donosti hablando en la casa Oquendo a las 12 horas. El último patriarca se titula La Intervención y está organizado por la Asociación Antipatriarcal. ¿Y mañana esta tarde en Estella?
Esta noche en Estella,
bueno, pues...
Noche en Estella, aquellos han puesto un título, los del Ateneo Libertario, que dice, me parece, afectividad, amor y desamor, que tiene que ver bastante con esto de que hemos estado hablando ahora, sí. Bueno. Y también lo de pasado mañana, claro, también sí. lo de San José y el último patriarca. Vamos a ver qué dan esas corridas de sí.
Bueno, pues entonces hasta el próximo viernes, que hablaremos, como no, de la pasión de Jesucristo. Aquí os esperamos. Hasta entonces, saludos.